Muy bien, pues vamos a comenzar. Les quería compartir que el día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a San Miguel de Allende, a casa de Sonia y de César, a compartir un estudio. Y bueno, fue una bendición, fue una grande bendición. Nos acompañó Sergio, fuimos Andrea, Raúl y yo, y nos acompañó Sergio también, Sergio Vargas. Y bueno, llegó la gente, predicamos el Evangelio y gracias a Dios está viendo frutos allá, ¿no? La gente Dios está moviendo entre la gente y eso es la mayor bendición. También les quería comentar que Fer Valtierra, hija de Lulú, hermanita de mi otra hija, de Anita, está en Estados Unidos y ella mandaba agradecer las oraciones que por ella esta semana hicimos, porque está buscando iglesia. Ya le recomendó Vilma Méndez una iglesia ahí cerquita de donde está ella, pero esa cerquita es media hora, no está tan fácil. Entonces, para que nos pide que sigamos orando y que Dios le permita reunirse pronto en una iglesia, ¿sí? Reunirse pronto, estar por allá obedeciendo al Señor, y Dios tendrá algo para ella en este tiempo que esté allá, y nosotros anhelando que regrese pronto, ¿verdad? Pronto, dijo Lulú, bueno, no tan pronto. Gracias a Dios por la vida de ella, ¿no? Es una bendición lo que ha pasado también con esa familia Valtierra que tanto amamos. Vamos a orar para comenzar el estudio. Que sea Dios el que nos guíe en esta mañana, y vamos a continuar con este tema de la obediencia tan importante en la vida cristiana. Nos ponemos de pie para orar, por favor, los que pueden. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros y nos has permitido llegar hasta hoy. Padre, sabemos que hay situaciones complicadas en nuestras vidas, hay en muchos casos tribulación, angustia. Señor, hay lucha, mucha lucha siempre, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos alientes. Llévanos a ver a través de tu palabra lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Habla tú, Padre, sé tú el que manifieste tu pensamiento a cada uno de nosotros. Y llévanos a vivir, Señor, conforme a todo lo que tú nos dices. Llévanos a ser hacedores de la palabra. Llévanos a entender, Dios, que tú quieres que vayamos todos los días a ella y que meditemos en ella de día y de noche y que hagamos en todo conforme a lo que en la Biblia está escrito. Llévanos a ser diligentes en esto, Señor. Sabemos que si tu palabra no reina abundantemente en nuestras vidas, no abunda en nosotros, pues difícilmente vamos a obedecer. Guárdanos, Padre, guarda a esta iglesia, llévanos a vivir en santidad y guíanos a honrarte siempre, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, vamos a continuar con este estudio, con esta serie de estudios. Yo creo que faltan este y dos más, donde estamos viendo este tema de la obediencia como un fruto de la verdadera conversión, como un fruto de la verdadera conversión. Nuestro pasaje está en el Salmo 119, 57 al 60, y ahorita me acabo de acordar que me encargaron otro anuncio, que se los voy a decir rapidísimo. Acuérdense, este es un anuncio para las mujeres de la iglesia, que el desayuno donde va a haber una enseñanza de Vilma Méndez es el día 23. Se los digo por esto, hay una gran demanda en las otras iglesias. O sea, la gente, las chicas de las otras iglesias están queriendo ya hay 30 boletos vendidos en Vida Nueva, en Horizonte quieren 80 boletos y aquí todavía no se han apuntado todas. Entonces, sí les pedimos que se anoten ya, por favor, que aparten su lugar, que acuérdense que vale 70 pesos el desayuno, va a ser una bendición lo que va a compartir Vilma ese día a las mujeres. Entonces, sí les encargamos que se anoten lo más pronto posible para que participen de esta bendición. Nosotros somos la iglesia anfitriona. Sería muy triste que de la iglesia anfitriona fueran poquitas chicas, ¿no? Y aparte, créanme, va a ser una grande bendición. Bueno, vamos a continuar con este tema de la obediencia. El tema que vamos a ver hoy vamos a ver el punto número uno, que es las raíces de una vida de obediencia. ¿Qué es una raíz? La raíz es algo de donde se nutre, ¿no? El arbolito. El árbol echa raíces, no se ven las raíces, pero ahí están. ¿Tú puedes saber si un árbol tiene raíces o no? ¿Cómo lo...? Bueno, Ale es bióloga. ¿Cómo, Ale? Se nota, ¿verdad? Exactamente. Cuando el árbol se seca, obviamente las raíces o ya se murieron o no hay raíces. ¿Sí? Es el punto. En un creyente, las raíces, tú no ves a la persona de Cristo en la persona, pero sí ves a la persona viviendo para Cristo. Y eso hace que se note que Cristo está ahí. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver cuál es la raíz, cuál es el origen de todo esto de obedecer como creyente. Un creyente verdadero se encuentra todos los días luchando. No sé si a ustedes les ha pasado en su vida, pero el creyente siempre está luchando, siempre estamos luchando con algo. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay presión del mundo, porque Satanás quiere destruirte. Entonces hay una lucha, ¿sí? Por eso Pablo nos recomienda que nos pongamos toda la armadura espiritual para estar firmes en esta batalla tan dura a la cual nos enfrentamos. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos no siendo tan obedientes como quisiéramos. ¿No les ha pasado también esto? Que dices, híjole, aquí debía haber obedecido, aquí me volví a desviar. Eso nos pasa a todos los creyentes. Esto muchas veces provoca tristeza, provoca frustración también, enojo en otros casos. Por ello debemos nosotros entender algo muy importante. La Biblia nos dice de una manera muy clara lo que se necesita para ser un creyente y para ser también un creyente obediente. Todo surge de la Biblia. La Biblia nos enseña cómo ser un creyente y también cómo ser un creyente obediente, recordando que el creyente, en el creyente, la obediencia es sinónimo de bienaventuranza, es sinónimo de felicidad. ¿Por qué es que muchas veces muchos creyentes andamos viviendo vidas que no demuestran ser felices? O sea, que realmente andamos, sí, y andamos aquí con una cara que mejor dices, mejor ni digo que mi amigo es cristiano. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Porque no estamos obedeciendo. Ese es el punto. Nosotros la vez pasada, hace un par de semanas, ya estudiamos en la introducción lo siguiente. Primero que vimos nosotros fue una definición de la vida cristiana, ¿se acuerdan? ¿Quién me lo puede decir? Ya lo estudiamos hace 15 días. Vimos que la vida cristiana es una vida de obediencia, perfecto, obediencia fiel a la voluntad de Dios revelada en su palabra, ¿no? Esa es la mejor definición de la vida cristiana. Un verdadero cristiano vive obedeciendo de manera fiel a la voluntad de Dios, la cual está revelada maravillosamente en su palabra. ¿Sí? Eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada en la introducción. También nosotros vimos la semana pasada que la obediencia es un tema central en la Escritura. Central, es un tema principal en la Biblia. Lo estudiamos la vez pasada. También nosotros vimos que la obediencia de Jesús nos salva, ¿verdad? También lo estudiamos la semana pasada. Y entendimos que el acto mismo de redención está impregnado, saturado, vamos a decir, se desborda de obediencia. ¿Sí? ¿Sí se entendió? El acto mismo de la redención está impregnado de obediencia. Es decir, cuando Jesucristo, tú imagina, acuérdate de la escena, cuando Jesucristo iba caminando hacia el Gólgota, hacia el Monte Calvario, y cuando llegó a la cruz y pagó todo lo que nosotros debíamos haber pagado, Él estaba siendo obediente a su Padre. Él quería honrar a su Padre. Y Él fue voluntariamente a pagar porque obedeció. Él obedeció a su Padre. Él honraba a Dios, por supuesto. Y como último punto, la semana pasada, antepasada, vimos que Jesús nos confiere a nosotros ahora su obediencia. Es decir, el creyente verdadero obedece. María, aquí hay lugares todavía, si gustan, donde gusten ustedes. La obediencia a la voluntad de Dios, fíjate en esta, esto es importante. La obediencia a la voluntad de Dios es el corazón mismo del verdadero cristianismo. Es lo que veíamos al principio, ¿sí? Surge de un corazón renovado, ¿se acuerdan? Una persona que no ha sido renovada en su corazón no puede obedecer, es imposible que obedezca. Surge con un corazón renovado, esto se da con el nuevo nacimiento, ya hemos explicado esto, lo vamos a ver hoy más profundamente. El nuevo nacimiento es lo que Jesucristo le explicó a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo, el que no nazca del agua y del espíritu, ¿no podrá ver qué? El reino de Dios. Es a lo que se refiere el nuevo nacimiento, ¿verdad? Surge de un corazón renovado y nosotros vemos con esto que Dios cambia la disposición del corazón. Es decir, dice la Biblia que el ser humano en estado natural sí tiene un corazón, pero ¿de qué es el corazón? De piedra. ¿Se acuerdan del guapo Ben? De los cuatro fantásticos, que era el hombre de piedra, que era así todo, que no podía ni siquiera apretar los botones del teléfono porque el dedo era de este ancho. Bueno, haz de cuenta que ese hombre que tenía músculos de piedra simboliza muy bien el corazón que tenemos antes de convertirnos. Un corazón duro, un corazón que no acepta nada, un corazón que rechaza todo lo que se llama Dios. Entonces se presenta Dios a tu vida un día y quita ese corazón de piedra y pone un corazón, dice Ezequiel, de carne. Entonces ese corazón renovado es el que puede obedecer. También nosotros estudiamos que esto de obedecer a Dios va a ser algo consciente en nuestras vidas, ¿sí? No es algo que tú no lo hagas conscientemente. Así como Jesucristo conscientemente fue a la cruz, nosotros también obedecemos de manera consciente. Entonces, el punto número uno, las raíces de una vida de obediencia, ¿sí? Las raíces de una vida de obediencia. Y para esto vamos a ver el pasaje, nuestro pasaje central. Dice el Salmo 119, versículos 57 al 60. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Sí? Me apresuré, dice el salmista, y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Cuáles son las raíces de una vida de obediencia fiel entonces? Aquí nosotros vemos en este pasaje dos raíces fuertes, profundas, que son indispensables para que tú te puedas convertir en un creyente obediente, ¿sí? Si tú y yo como creyentes, por el hecho de haber sido salvados por Cristo, vamos a vivir de acuerdo a su voluntad, la pregunta sería, ¿por qué es posible esto? ¿Tú naturalmente buscas hacer la voluntad de Dios, así de manera natural? Por supuesto que no. ¿Quién lo hace? El mismo Adán, estando en un lugar maravilloso, con un huerto precioso, con su mujer, nomás tiraban así la mano para comer y tomaban un agua maravillosa, desobedeció. Lo natural del ser humano es desobedecer. Dice la Biblia en Romanos, un pasaje que hemos visto, que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Fíjate lo que dice la Biblia, todos se desviaron. ¿A quién se refiere ese todos? Nomás te voy a decir a quiénes, a todos los que respiran. Nada más. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Dice Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este punto lo tenemos que entender. Nosotros de manera natural no obedecemos a Dios. No nos interesa nada que tengan que ver con Dios. Rechazamos a Dios. Sin embargo, Dios se presenta en nuestras vidas y entonces pone la primera raíz, la más importante de todas. Porque si nosotros como creyentes ahora queremos obedecer a Dios, realmente un creyente verdadero quiere obedecer a Dios, no que no caiga, no que no se equivoque. Nos equivocamos, cosechamos muchas veces de las caídas, por supuesto, pero dice la Biblia que el creyente quiere, anhela obedecer a su Señor. Anhela obedecer a su Señor. Entonces, ¿por qué es posible esto? O la pregunta sería, ¿por qué es posible lo imposible? ¿Por qué? La respuesta nos las da el salmista y dice, mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. ¿Sí? Este texto nos muestra las raíces de una vida de obediencia fiel y disciplinada. Mi porción es Dios. Es decir, he sido salvado por Dios. Yo he sido rescatado por Dios, por el Dios del pacto, por el Dios de la promesa, por aquel que mandó a Jesucristo a morir a la cruz. Mi porción ahora es Jehová. Y en la segunda parte dice, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Sí? Por haber sido salvado, serviré a Dios y haré su voluntad. ¿Una cosa tendrá que ver con la otra? ¿Sí o no? ¿Esto tendrá que ver con esto? Por supuesto que sí. Es más, es resultado de ello. El obedecer a Dios, el guardar sus palabras, el que tú puedas afirmar hoy, he dicho que te voy a obedecer, Señor, es resultado de que ahora Dios sea tu porción. ¿Sí? Vamos a analizar esto, estos dos puntos. Este primero. La primera gran afirmación dice que Dios, quien se manifestó por medio de Jesucristo, es la porción de aquellos que le han recibido. Vemos que el salmista dice que él ha escogido a Dios. Él ha decidido por Dios. Él dice, yo quiero que tú seas mi Dios. ¿Sí? Qué hermoso poder afirmar esto, ¿no? Dios es mi porción. Dios es lo que yo he escogido. ¿Cuál es tu caso hoy? O sea, la pregunta es, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Tú has escogido por Dios? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Ya Dios te salvó? Porque dice la Biblia que si de veras Dios te salvó, algo se va a notar. ¿Y sabes qué es lo que más se va a notar? Vas a comenzar a obedecer. Vas a comenzar a obedecer la Escritura. Un ejemplo. ¿A qué nos manda Dios? ¿Algún mandato de Dios para la iglesia? Díganme uno. Orar, es un mandato. Otro. ¿Perdón? Amarnos unos a otros, ese es otro, que tiene que ver con la oración mucho, con estar cerca de la gente. ¿Otro? Leer la Biblia, predicar el Evangelio. Eso es lo que manda el Señor. Entonces la pregunta es, ¿tú estás obedeciendo en estos puntos? ¿Tú estás predicando el Evangelio? ¿Tú estás orando por tus hermanos? ¿Tú estás orando para que la gente se convierta? ¿Tú lees la Biblia? Sí, perfecto. ¿Tú estudias la Biblia todos los días? ¿Vas a la Escritura para que la Escritura te enfrente? ¿Realmente estás viviendo una vida como Dios quiere que la vivas? ¿Realmente Dios ha transformado tu corazón? ¿Realmente tu porción es Dios? Ese es el punto. Ahorita Mario y Ponchito estaba dando el estudio allá abajo y comentaban que no podemos estar predicando un evangelio barato. No podemos llegar con la gente y prometerle cosas que la Biblia no promete. No podemos llegar y decirle, mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y vas a ser millonario. Con pancholares, pero millonario, ¿no? Ven a Cristo y ninguna enfermedad vas a padecer. ¿Eso lo enseña la Biblia? No, no lo enseña la Biblia. Pero es una forma de jalar gente, ¿no? Es una forma de jalar gente. No podemos predicar un evangelio barato. Tenemos que ser, Tenemos que predicar el Evangelio tal y como nos lo exige nuestro Señor. Tenemos que predicar la palabra como Jesucristo la dejó, ni más ni menos. O sea, no más, no agregarle, pero tampoco quitarle. Tenemos que ser muy claros. Y por eso, ahorita la pregunta es, ¿Dios es tu porción? Es la primera gran raíz que estamos estudiando. Ahora, ¿cómo presenta esto el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento debemos fijarnos muy bien en todas esas partes donde Jesucristo dice, yo soy. ¿Se acuerdan? Una vez llegaron con Jesucristo, cuando ya lo iban a arrestar, ¿se acuerdan la escena, no? Estaba con los discípulos, ahí en el huerto, llegaron a arrestarlo, y el momento en que llegan a arrestarlo, preguntan, ¿quién es Jesús Nazareno? Entonces Jesús da un paso adelante y dice, yo soy. ¿Qué pasó con los soldados? Se cayeron con el simple hecho de oír el yo soy de aquel que se había revelado a Moisés muchos años antes, y cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Y cuando Jesucristo, como Dios que es también, dice, yo soy, en ese momento hasta se cayeron las personas. ¿Sí? Dice la Biblia que debemos fijarnos en todas las veces cuando Jesucristo dice, yo soy. Por ejemplo, Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Has oído este pasaje? Lo has leído varias veces. También Jesucristo dice, yo soy el agua viva. Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba, ¿verdad? También dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Está diciendo, yo soy Dios. Yo soy lo que necesita. Volteen a verme. Fíjense en mí. Escójanme a mí como su porción, está diciendo Jesucristo. Que sea yo su verdadera porción. La invitación que Dios te hace es que hoy lo escojas tú, que te decidas ya por Él, de una vez y por todas. Decídete por Dios. ¿Cómo? Pidiéndole que te salve. Tienes que rogarle que te salve. Y por eso, la nueva criatura, aquel que Dios ya ha salvado, puede afirmar, yo escojo tu camino, tu verdad y tu vida, Señor. Yo escojo por ti. Yo voy por ti, Señor, no mis propios caminos. Vemos nosotros muchas veces en la Escritura que Dios le dice a su pueblo, decídanse ya. ¿Lo han visto? Una vez llegó el profeta Elías y el pueblo judío que había conocido a Dios, bueno, el pueblo hebreo que había conocido a Dios, que había caminado con Dios, que vieron los milagros de Dios, se empezaron a desviar y de repente tenían sus ídolos. Tenían ahí, estaban adorando a Baal, a otros dioses tremendos, ¿no? Había un dios que se llamaba Baal-Zebub, había otro que se llamaba Astaroth, en fin, un montón de dios, la imagen de Acera, adoraban muchos dioses falsos. Y Dios llegó un momento, bueno, y estaban persiguiendo a los profetas, otra característica clásica. Empiezan a perseguir a aquellos que predican la verdad. Elías fue perseguido, Isaías fue perseguido, los profetas fueron perseguidos. Entonces perseguían a Elías, Elías tenía que huir, y una vez regresó Elías y dijo, se presentó delante del pueblo, llamó a todos y dijo, decídanse ya. Es hora ya que tomen una decisión. Si Baal es el Dios, vayan por él. Y si Jehová es el Dios, sirvan a Dios, sirvan a Jehová. ¿Se acuerdan de la escena? Dice Elías, vamos a ver cuál de los dos es el Dios. Entonces pusieron un sacrificio, dijeron, bueno, que vengan los profetas de Baal y que invoquen a Baal para que baje fuego del cielo y consuma el sacrificio. Aquellos estuvieron gritando y se cortaban la piel y gritaban, Baal, respóndenos. ¿Qué les decía Elías? Griten más fuerte, a lo mejor está dormido. Griten más fuerte, a lo mejor va de camino y está ocupado. Con sarcasmo, Elías lo hizo, ¿no? Total, no pasó nada. Elías le tocó su turno y él oró a Dios, él reconoció a Dios como el Dios y oró para que Dios consumiera el sacrificio, bajó el fuego y consumió todo. Entonces, los hebreos empezaron a gritar, Jehová es el Dios. Pero fue muy claro Elías cuando dijo, si van por Baal, vayan por Baal. Si van por Dios, escojan a Dios, pero ya no anden entre los dos. Ya no se digan que son cristianos, pero siguen con sus ídolos. Es lo que está diciendo el profeta Elías. Ya no sigan diciendo que sirven a Dios cuando realmente tienen un montón de ídolos de Baal y de Astaroth y de este y del otro ahí en su casa. No sigan diciendo que son cristianos cuando todavía es más importante para ti tu orgullo que Dios. Cuando todavía es más importante para ti un hijo tuyo que Dios. Cuando todavía es más importante para ti los ídolos que muchas veces tenemos en nuestra propia casa que Dios mismo. ¿Cuántos ídolos podemos tener en la casa? Díganme dos ídolos. No tantos y al mismo tiempo. A ver, uno. La tradición es un ídolo. El internet, la televisión. La tablet es un ídolo. La computadora, pues, el internet es un ídolo. La tablet, la PC, el Facebook, el celular. Hay un montón de ídolos. Oye, entonces, ¿voy y los tiro? No. Véndelos. No. No es ir a tirarlos, hermanos, es considerar en tu corazón si todo eso está ocupando el lugar de Dios, el lugar de Dios. Y entonces Dios te llama a que lo sigas a Él. Tienes que escoger por Dios, de una vez y por todas. Mira, esta es la misma esencia de la conversión, escoger a Dios. Recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, conforme a lo que Él mismo nos revela en su palabra. Y aquí me quiero detener un momentito. Este estudio que estamos viendo ahorita nos puede servir como una especie de termómetro. Bueno, un termómetro te mide la temperatura, obviamente, ¿no? Un barómetro, la presión, ¿no? Y así hay muchos que acaban en metro. Este podría ser un estudio que pudiera servir como una especie de metro, de salvómetro, vamos a decir, para poder ver cómo andamos. Y nos puede indicar si verdaderamente somos lo que decimos ser. Si verdaderamente estamos aquí porque Dios nos ha traído o porque ya me acostumbré. ¿Sí? Si en verdad somos cristianos. La pregunta es esa. ¿En verdad soy un cristiano? Y entonces tenemos que decirnos nosotros, y yo tenemos que analizar nuestra vida y profundizar en la Escritura. Y déjame decirte algo, amigo que nos visitas, o visitante asiduo, que a lo mejor todavía no te has convertido. Déjame decirte, si nunca has visto tu pecado, si nunca has visto o has reconocido la necesidad de un Redentor, la necesidad de un Salvador, la vida de obediencia es imposible para ti. Imposible, porque te falta esa raíz. La raíz más importante de todas. Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo impregnado en tu corazón como un sello maravilloso que nunca se va a quitar. Los que estuvieron en el estudio del martes, ¿se acuerdan del ratón Miguelito? Bueno, no, es así de sencillo, ¿no? O sea, cuando una vez yo fui a Disneylandia, ahí vive el ratón Miguelito, ¿no? Por eso les digo. Entonces llegamos a los 25 años y cuando íbamos a entrar era un festejo de 24 horas. Empezaba a las 0 horas y acababa a las 24 horas, ¿no? 24 horas continuas. Entonces entrabas ahí a la medianoche y te ponían un sello con el que podías salir, ir a comer, a desayunar y regresar. Entonces salimos y ya llegamos a comer y ya muy bonito y el sellito y toda la cosa y fuimos a comer y te lavabas las manos, ¿no? Pues ibas a comer y de repente ibas a otro lado y te lavabas las manos y de repente, ¿cuál ratón Miguelito? Yo decía, yo no voy a poder entrar, no me van a dejar entrar, no está, el ratón este se esfumó. Y de repente cuando llegamos a la puerta de Disneylandia otra vez, por favor meta su mano aquí por una luz negra y apareció el Miguelito con sus orejitas y todo. Yo no lo veía, pero ahí estaba. No se borraba el sello. Y déjame decirte algo. El sello que pone Dios en tu corazón, cuando pone su espíritu, es imborrable. No sale de ahí. Aunque tú quieras sacarlo con espátula, ya. Imposible. Cuando Dios salva a una persona, la salva para siempre. Nada puede, decía Jesucristo, nadie puede arrebatar a los que salvo de mi mano, de la mano de mi Padre, decía Jesucristo. Y una vez que Jesucristo te tiene, no te suelta y va a terminar la obra que empezó en ti. Aquí la pregunta va más allá. ¿Ya comenzó Jesús la obra en ti? O sea, ¿realmente ya te salvó? Ese es el punto. Este realmente es un mensaje evangelístico para que Dios hoy te salve de una vez y por todas. Mira, Cristo dijo una vez, os es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento, por un lado, es posible, fíjate, es posible porque Cristo pagó en la cruz por nuestro pecado. Y por otro lado, es necesario para que tú no vayas a pagar una eternidad sin Dios. Es lo más importante en la vida de una persona. Cualquier persona que salga de este mundo sin Cristo va a ir a pagar. ¿Y sabes a dónde va a ir a pagar? A un lugar terrible que la Biblia llama el lago de fuego. Oye, eso es de la película. No. No te creas lo que te vende Hollywood. O el cine mexicano, ¿no? Cantinflas que baja a saludar a Satanás. Así no es. Es un lugar terrible, un lugar de tormento, un lugar donde se va a purgar cada pecado. Y por eso Jesucristo, mira, esto es tan serio para Dios, créemelo, es tan importante para Dios que mató a su hijo por ti, para que tú no tuvieras que ir a pagar. Es tan serio para Dios, porque tú ves a un Dios de alguna manera con un dilema, ¿no? Por supuesto que él no tenía ningún dilema, pero viéndolo nosotros, los amo profundamente, pero soy un Dios justo. ¿Cómo amalgamar estas dos cosas? Si los amo profundamente y no quiero que se pierdan, pero mi justicia me lleva a condenarlos, ¿qué hago? Bueno, por supuesto, Dios tenía la respuesta. Dijo, yo mismo voy a pagar. Yo mismo voy a bajar, me voy a encarnar, viene Jesucristo a la tierra y Él va a pagar para que tú ya no tengas que ir a pagar. Mira, ¿sabes qué pasa con este mensaje? Que luego la gente lo oye tanto que se empieza a endurecer el oído. Y al rato, eso lo he oído tanto que hasta ya. Analiza tu corazón. Estamos hablando de vida o muerte. Y estamos hablando de vida o muerte eternos, no de este mundo. ¿Sí? Os es necesario nacer de nuevo, dijo Jesucristo. Él pagó. Es necesario para que nosotros no vayamos a pagar. Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Es lo que dice Dios del ser humano. Pero que somos justificados por su gracia mediante algo. ¿Se acuerdan qué es? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redimir? ¿Qué es redención? Pagar. Pagar por alguien, ¿no? Pagar por el rescate de alguien. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y por eso dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se le hace? Oír la palabra y creer. Cuando tú oyes la palabra actúa poderosamente en ti para que creas y para que te conviertas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate lo que dice Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entiendan esto, nadie, no dice va. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tú ya estás en el camino, en la verdad y en la vida de Jesús. Tú ya oíste la palabra y creíste al que envió a Jesús. Tú ya pasaste de muerte a vida. Ya hiciste tuyo el sacrificio de Cristo. Esa es la pregunta de hoy. Hoy es un buen tiempo para que meditemos en esto y veamos si tu porción es Jehová, si tu porción es Dios, el Dios de la Escritura, porque Él quiere salvarte. Por la gracia de Dios, muchos, gracias a Dios, han hecho esta elección salvadora, pero esta es solo la primera raíz de una vida de obediencia fiel, y muy unida a esta está la segunda, que dice: he dicho que ¿qué? Que guardaré tus palabras. De alguna manera esta es consecuencia de la otra, ya comentamos, ¿sí? Por haber sido salvado, serviré a Dios. Por haber sido salvado, haré la voluntad de Dios. He dicho que guardaré tus palabras. Mira, el verdadero cristiano sostiene un compromiso resuelto para servir a Dios y hacer su voluntad. El verdadero cristiano, aquel que ya tiene a Cristo en su corazón. Si en verdad has escogido a Dios como tu porción salvadora, entonces, como consecuencia de esto, serás obediente. A ver, ¿y eso de obediente y a qué? A la Escritura. Por ejemplo, algún versículo que no les gusta a las mujeres. Primero empiezo con ustedes, hermanas amadas, y luego me voy contra nosotros. Mujeres, someteos, hasta Pepe lo gritó, someteos. Sujétense a sus maridos. ¡Ay, Señor! Pero es que si vieras el que me tocó. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Mujeres, sujétense a sus maridos. Oye, pero es que yo desciendo de familia de generalas. Tres de división y dos brigadier. Generalas. Pues Dios te va a quitar tu generalismo, chiquita. Y te tiene que llevar a hacer lo que Dios dice. Aquí el problema no es lo que se enseña aquí. No es una onda de Polo, o mía, o de Fer, o de Félix. No. Es lo que enseña la Escritura. Entonces, una mujer obediente va a amar a su marido. Porque también están las que nomás, ya ves, yo siempre lo dije, mi mamá me lo dijo, no te cases con ese baboso. Mi mamá me lo dijo. Eso se da en el mundo, ¿sí o no? Y siempre estábamos, y ahí están quejándose. ¿Y cuál es el mandato para los hombres? Maridos, amen a sus mujeres. Pero no nomás las amen así como ustedes creen que es la onda. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, hasta la muerte. Así que mariditos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a una iglesia que no quería saber nada de Él. Como Cristo amó a una serie de personas que lo rechazaban, que lo crucificaron. Sin embargo, Él pagó por aquella esposa que le va a ser entregada un día. Entonces tú y yo tenemos que ser obedientes. Hijos, hasta Sebastián volteó, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay mandamientos para todos. La Biblia está llena de mandatos para los creyentes, para ser obedientes. Miren, en la medida, si tú quieres tener un hogar feliz, un verdadero hogar feliz, ¿no? Si tú vas aquí por la calle y ves letreros de fraccionamiento el Rosario y fraccionamiento el no sé qué. ¿Y cuál es la foto? El papá sí, cargando al bebé. ¿Y la mamá? ¿No es cierto? Así con una felicidad porque están en la nueva casa. Y a los dos días se acabó la felicidad de la nueva casa. ¿Sabes por qué? Porque no está la raíz ahí. Porque no hay una raíz ahí que esté sosteniendo eso. Aunque sea la más bonita de las casas, si tú quieres tener un hogar feliz, tú, hombre que me escuchas, tienes que obedecer a Dios, amando a tu mujer, proveyendo y siendo lo que Dios dice que debe ser, un líder en tu casa, un líder espiritual. Tu mujer, tienes que ser una mujer dócil y sujeta a tu marido. Y dice la Biblia que los jóvenes tienen que obedecer en el Señor a sus padres. Ese es el secreto para que un hogar sea feliz. Ah, no, pero es que no, es que aquí tú no conoces esto y tú no sabes esta situación. Dios sabe todo. Dios lo único que pide es obedézcanme. Vayan a la Escritura y obedézcanme. Que la Escritura pese en tu corazón. Ayer me decía una hermana allá de San Miguel de Allende que le está compartiendo a una chica que como que se quiere convertir, como que no, como que escucha y no escucha, ya sabes. Y esta chica le reclamó. Le dijo, es que si no me hubieras compartido eso, no tendría este conflicto en mi corazón. No me hubieras dicho, yo iba muy bien. Le dijo, gracias a Dios que tienes ese conflicto, porque quiere decir que la palabra está pesando en tu corazón. Está pesando. Gracias a Dios por esto. Si en verdad has escogido a Dios como tu porción salvadora, entonces como consecuencia de esto serás obediente a Dios, como consecuencia de haber sido salvado por Dios. Cuando Dios es tu porción, también es tu Señor y es tu soberano, y su palabra se convierte en la norma de vida para ti, la norma de vida. Fíjate que hay una frase que nos encanta a los cristianos. Jesús es mi Señor y Salvador, ¿no? Y Jesús es mi Salvador y Señor. Y Jesús es mi Señor y Salvador. Claro que sí. Y si Dios ya te salvó, ¿es tu Salvador? La pregunta sería, ¿es ya tu Señor? Porque una cosa es que sea mi Salvador, ¿ya es mi Señor? Un Señor es aquel que señorea sobre alguien. Es aquel que enseña, es aquel que dirige. ¿Ya Cristo hoy es tu Señor? Esa sería la pregunta. Tu Señor. Fíjate que Carlos, se los voy a leer como leen los españoles en inglés, Bridges, ¿sí? Bridges o como se diga. En el siglo XIX escribió lo siguiente. Si escogemos al Señor como nuestra porción, también tenemos que escogerlo como nuestro Rey. Como nuestro Rey, aquel que reina. He dicho, significa su resolución decidida a guardaré tus palabras. Yo he dicho que guardaré tus palabras. Aquí el cristiano se completa, se convierte en una persona íntegra. Ya hemos dicho aquí, ¿sí saben qué quiere decir íntegro, no? ¿Qué quiere decir íntegro? Completo, exactamente. Es lo que quiere decir íntegro. Pensamos en íntegro una persona moral. No. La mejor definición es una persona completa. Entonces el cristiano se hace íntegro cuando tiene la raíz, ya tiene a Cristo en su corazón y comienza a obedecer la Escritura. Entonces es un cristiano íntegro, ¿sí? Y esto pasa cuando escoges al Señor como tu porción y su palabra como la regla para tu vida. Todo lo que somos, dice Carlos, y todo lo que tenemos son de Él, son suyos, y con ello llevamos a cabo su obra. Así evidenciamos nuestra herencia de salvación. Fíjate, Dios dice que Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que Jesús va a terminar la obra que comenzó en cada uno. Lo dice de una manera muy clara. Pero si no tienes la primera raíz, haz de cuenta que no se puede arrancar esa obra, vamos a decirlo. Es indispensable que esté Cristo ahí, ¿no? Indispensable. Él te va a llevar a la obediencia. Te va a llevar a la obediencia. Y si te desvías, Él te va a redirigir hacia su camino. Aunque el camino tal vez sea ahora más largo, pero te va a rescatar y te va a volver a llevar al camino si te convertiste. ¿Sí? Va a terminar la obra que comenzó en cada uno. Podríamos decir, parafraseando este pasaje, porque mi porción es Dios, puedo afirmar que guardaré su palabra. Yo les quiero poner un ejemplo. ¿Quién de aquí conoce los GPS? Un GPS es un aparato que... Mira, Lalito levantó la mano hasta en más no poder, porque sí, Lalito es tecnológico. Un GPS es un aparatito tipo un teléfono celular, que te indica por dónde andas. Se conecta a un satélite, entonces tú estás de viaje, ¿verdad? Vas a un lugar, estás en un país donde no conoces nada, no entiendes el idioma. Entonces en español le pones, por favor, al Coliseo Romano. Y entonces el aparato se conecta y empieza a decirte, Parle tu en español. Ok. Entonces te dice, siga derecho. Gire a la derecha. En el siguiente semáforo, tiene que dar vuelta a la izquierda. En el siguiente semáforo, a la derecha. Y de repente, tú vas confiando. Y de repente te encuentras el anfiteatro Flavio, ¿no? El Coliseo. Ah, pues sí llegué. Pero en el camino muchas veces vienes distraído. Entonces el jefe dice, te dice, por lo rural con voz de español, ¿no? O de española, ¿no? En el siguiente, de vuelta a la izquierda. Y de repente tú te seguiste. Y entonces empiezas a ver acá, tenía que haber dado la vuelta acá. ¿Sabes qué es el GPS? Automáticamente te vuelve a dar una ruta diferente para volver a, para llegar a ese lugar. Entonces a lo mejor te dice, dos cuadras adelante a la derecha, dos cuadras adelante a la derecha, y de vuelta a la derecha, y va a reencontrar otra vez el camino. Es lo que hace Dios. Dios sabe que tú muchas veces vas a perder el camino. Dios sabe que tú vienes caminando por un, en un rumbo así, donde dices, tengo que dar vuelta a la izquierda, pero no quiero. Señor, sé que tengo que irme por la diagonal, pero no quiero. Y entonces te vas derecho. Y cuando te das cuenta que estás perdido, el GPS vuelve a tomar su lugar y te dice, bueno, ahora síguete tres cuadras más, porque acá están arreglando todo y te vas a tardar mucho más, pero vas a regresar al camino. Así es nuestro Dios, hermanos. ¿Se entiende el ejemplo? Así es nuestro Dios. Él quiere que tú y yo seamos obedientes. Pero también entiende esto. Si caes en pecado, dice la Biblia, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para ti que ya te convertiste. Antes de pasar a la pregunta del millón de dólares y terminar, déjame decirte algo. Cuando Dios le revelaba un mensaje a un profeta, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en casi todas las ocasiones era un mensaje pesado. Como dice Nancy, la chica que oyen todas las mujeres, ¿no?, de esta iglesia, era una carga pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo regular el mensaje hablaba de juicio, ¿sí? De juicio. Voy a destruir a este pueblo porque no me obedeció. ¿Cuál fue el mensaje, por ejemplo, que le dio Dios al profeta Jonás? Ve y dile a los de Nínive, que era la capital de Asiria, que los voy a destruir en un tiempo. ¿Y qué hizo Jonás? Claro que sí, señor, voy corriendo. No, se fue hacia el otro lado. No quería ir, ¿verdad? Otros profetas como Ezequiel, como Isaías, Dios les daba un mensaje y ellos iban y lo decían. ¿Y sabes qué? Iba de por medio su vida. Porque al pueblo le molestaba que le dijeran, estás mal. Le molestaba mucho. Y por eso dice la Biblia que muchos fueron aserrados. Hay quien dice, hay historiadores que dicen que uno de los profetas, no sé si fue Isaías, murió porque se escondió en un árbol hueco y supieron que se había ido a esconder ahí y aserraron el árbol con él adentro. Así lo mataron. Así de terrible, ¿eh? Iba la vida de por medio de ellos. Pero ellos eran fieles a proclamar el mensaje. Eran mensajes a veces pesados. Habacuc, ¿cómo comienza su? Dice, oh Señor, ¿por qué tanto juicio? ¿Por qué tanta cosa? Como que le reclamara a Dios, ¿no? Entonces dice la Biblia que hay mensajes pesados, duros de llevar, porque incluyen juicio. Y déjame decirte algo, el Evangelio es un mensaje que incluye juicio. Pero el Evangelio, oye, ¿pero cómo que incluye juicio si quiere decir buenas noticias? ¿Por qué? Porque para dar la buena noticia primero tienes que decir la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Vas caminando al infierno. Esa es la mala noticia. Todo ser humano en su estado natural va caminando hacia la perdición. Y entonces viene la magnífica noticia, la preciosa noticia: Cristo pagó por ti. Cristo ya derramó toda su sangre en la cruz y ahora te quiere salvar. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que creer, tienes que arrepentirte y pedírselo. Pedírselo con fe. Señor, sálvame hoy, por favor. Sálvame porque tú sabes y yo sé que no estoy caminando a tu lado. No se demuestra esto con una vida de obediencia, ¿sí? Entonces, es el mensaje que tenemos que transmitir. Fíjate que nosotros, como los que enseñamos la palabra, los que son maestros, los que somos maestros o predicadores, somos responsables, muy responsables delante de Dios, de entregar a la iglesia el mensaje tal y cual Dios lo dejó. Por eso le decía a Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. No tus rollos, Timoteo, la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Te encarezco delante de Dios, guste o no guste, ¿sí? Sea bonito o a lo mejor la gente se incomode, no importa. Qué bueno que muchos incómodos vayan al cielo. Pues sí me incomodé cuando me dijeron que iba mal, pero entendí que Jesús me salvó. Gracias a Dios por eso. El mensaje del Evangelio no es popular, ¿eh? No es popular, ya que nos revela nuestra condición perdida delante de Dios. Pero se hace hermoso cuando entendemos que Dios nos hace ver esa condición perdida y nos lleva a entender que Él ya pagó el precio por nuestra salvación, para que nosotros no tengamos que ir a pagar. Y la pregunta del millón de dólares sería: ¿tienes tú las raíces de una vida de obediencia fiel? ¿Cuál es la primera? Dios en mi corazón. Mi porción es Jehová. Mi porción es Dios. Dios en mi corazón es la primera. Y la segunda, ¿qué es consecuencia de la otra? Guardaré tu palabra. Una vida de obediencia fiel. Tienes estas raíces. Ahora, ahorita puedes estar pensando: mira, pues yo creía que sí, pero estoy viendo que no soy obediente. Vengo a este lugar porque me han dicho que venga, porque ya se me hizo una costumbre, porque me gustan algunos mensajes, por diferentes situaciones. Pero allá afuera, allá en tu escuela, allá en tu trabajo, allá con tus vecinos, ahí donde estás, ¿estás siendo obediente a Dios? Ahí es donde se manifiesta. Ayer platicaba con Andreita, pobrecita, enfermita, se tuvo que quedar aquí en Querétaro cuando fuimos a San Miguel porque tenía una gripa fuerte, y le dije: mira, hija, nomás te quiero decir algo, hoy que te vas a quedar solita. En la soledad es cuando te puedes dar cuenta si de veras vives para Dios o no. Ahí solitito, donde no hay nadie, no está papá, mamá, no está el pastor, no está el hermano, nadie. Tú solita. Ahí es donde se ve. ¿A dónde tiendes? Mejor no lo aprendo. ¿A dónde tiendes? Es un buen tiempo para orar. Hay muchas necesidades para orar en esta iglesia. ¿Qué vas a hacer? La pregunta es: ¿están las raíces ahí? ¿Están realmente ahí? Esa sería la gran pregunta. Y no estoy preguntando si has decidido vivir una vida moral, o si has escogido asistir a una iglesia, o solicitar oraciones de una iglesia. No. Te pregunto: ¿Dios ha revelado tu profunda necesidad de ser salvado? ¿De que el sacrificio de Cristo sea acreditado a tu favor? O sea, ¿realmente tu corazón, en tu corazón hay un anhelo de servir a Dios, de vivir para Él? ¿Te sometes alegremente a su voluntad? ¿Es su palabra la regla de tu vida? ¿Esto caracteriza tu vivir diario? Si no, déjame decirte que no tienes una base bíblica, te estoy diciendo, para afirmar que eres cristiano. Si esto está pasando. Y esto puede ser el problema por el cual no es posible para ti obedecer a Dios fielmente. Medita en esto, porque a lo mejor te falta la raíz, lo más importante. Quiero que vean un video muy cortito. Ah, me desconecto, hijo. Y quiero que vean, ustedes véanlo y ahorita lo analizamos. Aquí la pregunta es: ¿de qué sirve? ¿Se fijaron cuándo empezaron las sonrisas? Cuando empezaba la apariencia, cuando llegaron a la iglesia. Con la Biblia bajo el brazo, todo, llegaron y fue cuando él abre la puerta y deja que pase su esposa, un caballero, ¿no? Cuando de la casa se salía y… Qué triste, ¿no? Este video refleja, te refleja a ti los domingos en la mañana. Dice la Biblia que si es así, le pidas a Dios que te salve hoy. No lo dejes pasar más. Dios creó al hombre, lo puso en un lugar maravilloso y les dio un mandato y desobedecieron. ¿Por qué se dan estas cosas? Porque hemos heredado la corrupción. Entonces Dios, que es misericordioso, quiere salvarte hoy. Vamos a orar. No sé si alguien quiera preguntar algo, comentar algo. Sí, claro que sí. Bueno, el que escribió los salmos fue David y algunos otros más. He dicho que guardaré tu palabra. Sí. Exactamente, sí. Es él, pero como resultado de que ahora Dios es mi porción. Porque Dios me ha salvado, entonces yo voy a guardar tu palabra. Es el contexto. Así es. Él estaba estableciendo con Dios de que como me has salvado, Señor, ahora ya entendí que voy a guardar tu palabra. Porque tú me salvaste, entonces de aquí en adelante voy a guardar tus palabras. ¿No? Sí. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado, Señor, por este clima, por habernos permitido respirar hoy, Señor, porque tú eres misericordioso, bueno, santo. Enfréntanos, Dios, porque al rato que salgamos de aquí, si seguimos igual, Señor, se nos va a olvidar lo que nos has dicho hoy. Llévanos a meditar en nuestro corazón si realmente estamos siendo obedientes para poder tener claro si ya nos has salvado o necesitamos convertirnos. Te ruego, Dios, que nos inundes de tu palabra. Te ruego, Padre, que nos llenes de ti. Te ruego, Señor, que toques el corazón de cada persona esta mañana que no te conoce. Que entienda, Señor, cada persona la gravedad de no tenerte en el corazón. Lo riesgoso que es partir de este mundo, Señor, e ir directamente a pagar por nuestro pecado. Señor, te ruego que tú salves a todos los aquí presentes que todavía no te conozcan. Te ruego, Señor, que tú nos muevas a todos los creyentes a acercarnos a la gente terminando ahorita, Señor, y poder compartir este maravilloso regalo. Y, Señor, te pedimos que tú nos inundes de ti. Llévanos a ser creyentes, obedientes, Padre. Llévanos a ser verdaderos hijos tuyos que muestren con su vida que tú estás en nuestros corazones. Te rogamos que bendigas a Polo para que lo traigas con bien de su viaje, Señor. Bendice también a Fer López con toda esta situación tan problemática en su empresa. Dios, te pedimos que tú saques adelante el proyecto que tienen ellos allá en la compañía donde él trabaja, Señor. Y te pedimos por todas las personas que están padeciendo hoy en la iglesia, Señor, por todos nuestros parientes incrédulos. Sálvalos, Dios, te lo rogamos. Y te damos gracias por esta iglesia maravillosa que tú has unido, todos los aquí presentes, Señor. Gracias, bendice a cada persona. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.